Confundimos la realización de nuestras vidas en pensar siempre en ser mejores que el resto, y se te olvida lo más importante, tú como ser humano, y es ahí donde encontrarás el sentido a tu vida, pero sobre todo encontrando tu propia naturaleza, y eso está solamente en tu interior. Cuando actúas a partir de la única parte de tu ser que es auténtica, la felicidad es la respuesta. ¿Te ha pasado que estás en relaciones tóxicas o que sigues ciertos patrones inconscientemente que emocionalmente no te hacen crecer como ser humano? No se muevan, que tenemos aquí nuevamente a Irma Griselda López para que nos venga a hablar de este maravilloso tema que se me hace bien, bien importante, de cómo estamos llevando nuestra vida, nuestras emociones, cómo estamos manejando aquellas situaciones que de repente se salen de control y ya están de verdad, inconscientemente hacemos cosas que nos hacen tanto daño a nosotros como a las personas que tenemos ahora sí que al lado de nosotras. Irma, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Tisha, muy bien, aquí igual que siempre muy contenta de pues estar dando esta información y de compartir contigo un rato.
No, hombre, al contrario. Oye, pero qué delicada situación cuando uno no decide cambiar, ¿no? Cuando uno no hace lo posible, a lo mejor por atenderse y saber que trae ya esos patrones emocionales tóxicos. O sea, qué complicado es, de verdad, el no darte cuenta o te das cuenta y por no esforzarte a cambiar, entonces se sigue y se sigue ahí toda una cadena que, bueno, al final, pues terminamos muy mal.
Sí, pues lo que pasa, más que nada, yo creo que no es que uno no quiera cambiar, ¿no? Porque, pues finalmente, en esta vida estamos aquí para mejorar, para evolucionar. Lo que pasa es que los patrones de conducta, en este caso, pues que estamos hablando de los patrones negativos, pues son de manera inconsciente, ¿no? Se repiten tantas veces que, pues ya son parte de tu personalidad, parte de tu carácter. Entonces, pues sí es muy difícil primero identificarlos y después poder cambiarlos. Entonces, pues imagínate el llevar un patrón de violencia o un patrón de agresividad, un patrón de, no sé, ¿qué te gusta? De alcoholismo. Bueno, que eso ya también es una enfermedad, ¿no? Pero ese patrón que tú vienes viendo en tu familia de generación en generación, entonces sí es muy difícil decir, pues es que esto está mal, ¿no? Entonces, si lo ves en tu familia, en las personas que te rodean, dices, está bien, algo no pasa nada, ¿no? Y sigues repitiendo ese patrón y las generaciones que vienen después de ti igual siguen repitiendo ese patrón hasta que llega un momento y dicen, a ver, este patrón no me está ayudando, al contrario, es tóxico, me está afectando en todo mi entorno social, y es cuando la persona decide cambiar. Es lo que decías tú, es cuando llegas a tomar conciencia, ¿no? De eso que estás viviendo.
Sí, a ese punto iba a llegar, porque fíjate, cuando se abre esa conciencia y te das cuenta que algo no está bien, ¿no? Y es por eso que siempre a veces es pregúntate, cuestiónate si esto que estás haciendo en tu vida está bien, pero sobre todo también cómo te sientes emocionalmente, ¿no? Porque pues finalmente eso daña el cómo te sientes, pero por supuesto las personas que están a tu alrededor, ¿no? Cómo estamos manejando esas emociones y el darnos cuenta, porque obviamente tú dijiste algo bien importante cuando en el medio en el que estamos ahora sí que rodeándonos, y esto viene desde que somos niños. O sea, tengo una yo de tantas cosas que yo he desaprendido con esto de las conductas, ¿no? Emocionales, porque bueno, en mi familia somos muy muy sentidos, y pues uno crece y piensa que eso es normal, ¿no? El ser sentido, el que todo te afecta, y piensas que eso es normal, pero ya cuando entras en una relación y te das cuenta que es parte también de lo que está afectando en tu vida como pareja, pero también con la gente que te rodea, con amigos, ¿no? Y puedes pasar años así y piensas que es normal, ¿no? Pero ya cuando abres esa conciencia, ¿no? Cuando despiertas y te das cuenta que efectivamente está afectando tu vida, tu círculo social, entonces dices, bueno, ahora es tiempo, ¿no? Y fíjate que a muchas personas les cuesta bastante trabajo.
Sí, definitivamente es muy difícil, principalmente identificarlo, ¿no? Es así como que dices, a ver, evalúo cómo es el contexto familiar de mis, no sé, de mis amistades, de mis compañeros de escuela, de mis compañeros de trabajo. Dices, ay, como que son medio raros, ¿no? Pero ya cuando empiezas a hacer un comparativo con más gente, dices, a ver, pues es que no todas las familias son así, son como las mías. Y fíjate, yo conozco muchas familias que tienen bien arraigados esos patrones y que es así como que, no, o sea, ni siquiera toques ese punto porque ni siquiera hay opción de que lo cambien, ¿eh? Ellos ya les ha funcionado. Ellos creen que les ha funcionado ser una familia, pues aparentemente bien, tener ese núcleo familiar unido cuando, pues a lo mejor la mayoría de los hijos están separados, han tenido pues relaciones tóxicas o tienen a lo mejor una relación con sus hijos tóxica. Entonces, ellos creen que está bien, ¿no? Entonces, ya cuando tú lo ves desde afuera, dices, a ver, espérate, ¿no te das cuenta que esto no te funciona, que tu familia o que tu relación con tus compañeros de trabajo realmente no es sana? Y es ahí cuando, pues cuando efectivamente uno toma esa conciencia, pero te digo, hay patrones tan repetitivos y tan inconscientes que no, ni siquiera los pensamos, ¿no? Ni siquiera pensamos en que nos puedan afectar. Fíjate que yo algo que veía mucho en mi familia, mi mamá, hacía el arroz, y ya ves que para hacer el arroz, pues muelen el jitomate, la cebolla, ajo, ¿no? Y pues la mayoría de la gente, pues lo cuela, ¿no? Lo pone en una coladera, y todo lo que suelta, bueno, ya todo lo que quedó molido, lo tiran a la basura, y el caldillo pues se lo echan al arroz para prepararlo. Entonces yo decía, ¿pero por qué hacen eso? Pues realmente tiran todo, ¿no? Sí. Toda la pulpa del jitomate. Y yo lo empecé a hacer así, yo decía, bueno, es que realmente no afecta en nada que lo hagas de diferente manera. Pero también me pongo a pensar y digo, es que si tiran el jitomate o todo lo que molieron, pues están tirando pues una parte importante de la pulpa del jitomate, la cebolla, el ajo, ¿no?
Sí.
Y dice, es que no entiendo para qué lo muelen. Y es así como, te digo, los patrones de conducta que no nos ponemos a analizar y los llevamos a cabo generación tras generación y los imitamos tantas veces que no identificamos para qué lo hacemos. Simplemente ya lo adoptamos, ya lo imitamos también, que ya es parte de nosotros, ¿no? Ya va tan ligado a nuestra vida, a nuestra personalidad.
Y fíjate que dijiste ese ejemplo que me llamó mucho la atención, porque hace como 2-3 meses estaba leyendo yo un artículo acerca de esto, de cómo estamos siguiendo esos patrones de conducta. Y fíjate que me encontré con algo y de verdad que, wow, sí, es súper sorprendente. Era una familia que la esposa siempre le quitaba, ya ves que el pan, el pan integral, el pan Bimbo, ¿no? Que es el que está en México, pues se les corta las orillas, ¿no? Muchas veces, no sé si te has dado cuenta que hay mujeres o familias que les cortan las orillas, ¿no? Lo más doradito. Y así, ¿no? Entonces, hasta que una vez su esposo le pregunta a su esposa, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué lo quitas? Y ella decía, ay, pues no sé, la verdad es que pues mi familia, mi mamá, siempre, pues todos siempre le quitan las orillas. Entonces el esposo se le queda viendo y le dice, oye, ¿y te has preguntado como por qué? ¿Nunca le has preguntado por qué, de dónde vienes, es una tradición, qué pasa? Y ella dice, no. Entonces el quien se dio la tarea de averiguar por qué le quitaban la orilla del pan, de todo lo doradito, fue el esposo. Entonces va con la suegra y le pregunta, oiga, ¿pero por qué le quitan lo doradito el pan? Y dice, la verdad es que no sé, mi mamá lo hacía. Bueno, para fortuna de él, todavía vivía la abuela, ¿no? Y ahí va con la abuelita, oiga, ¿pero por qué? le quita esto, que no sé qué. Ay, pues bueno, la verdad es que yo veía a mi mamá que lo hacía, pero en realidad es que yo también le. Nosotros solamente por ver, ¿no? O sea, al momento de calentar el pan, porque lo ponían en una sartén, decía que el pan no cabía. Entonces tenían que cortarle esa parte, ¿no? Pero no por algo especial o cosas así. Y entonces dice, ay, mira, mira cuál es la respuesta, ¿no? Pero nadie se preguntaba por qué. Entonces, hasta que el esposo empezó a averiguar y dices, wow, imagínate cuál fue la respuesta, ¿no? Y así exactamente como lo que tú acabas de decir. Y muchas veces, pues, es que no nos cuestionamos, muchas veces no nos detenemos a pensar en nuestra vida. Y decir, oye, ¿lo estás haciendo bien? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Por qué reaccionas así ante ciertas conductas que otras personas tienen? Porque definitivamente eso también tiene que ver mucho, ¿no? De concentrarnos en nosotros, porque lo que otros hagan, ese es su problema. O sea, no es tu problema, ni te ofende, nadie te hace nada. Simplemente es tu reacción a lo que dicen y hacen otras personas. Y muchas veces nos cuesta tanto trabajo el parar y detenernos, que eso no es personal, que eso ya no es para ti, y sin embargo, bueno, pues seguimos porque en mi familia así es, ¿no? Pueden llegar a decir ciertas personas de que, bueno, es que si alguien te ofende, tú no te vas a quedar callado y lo que haces es responder, ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, hasta que no nos demos como que ese chance, a mí, mucho tiempo pasó hasta yo darme cuenta de esta situación que estaba viviendo en una relación como que bien tóxica, imagínate, pensando que pues así era y que así era yo, ¿no? Y ahí va ese punto, de que no es que así soy yo y yo no voy a cambiar, así soy yo, si te gusta bien y si no, ni modo. Pero no, imagínate cómo nos cerramos, cómo se cierra nuestra mente y lo que te digo, a veces es que te das cuenta, pero no quieres. Entonces es en el momento que entra ese despertar, ¿no? Y cada quien tiene su tiempo, de verdad, porque hay personas que muy chavitos lo detectan, otros pasando ya después de un matrimonio, de un divorcio, y cada quien tiene su tiempo. Tú vas a vivir lo que tengas que vivir, pero hasta que abras y despiertes esa conciencia, entonces ahora sí ya la situación va a ser totalmente diferente.
Y es que mira, si lo pensamos de esta manera, por ejemplo, todos tenemos conductas, ¿no? Entonces, pues al momento de que tú ves a un niño, como eso que decías del pan Bimbo, ¿no? Y supongamos ya la señora tiene una hija y la hija sigue imitando esa conducta y viene otra generación igual, sí. Y fíjate, precisamente de eso se tratan las constelaciones familiares. A mí me encanta todo
Sí,
ese tema de
sí.
las constelaciones familiares porque es ahí donde tú das así como que, ¿cómo puedo decir? Te das un clavado a tu pasado, a tus antepasados, y es donde te das cuenta y dices, ah, ahora entiendo por qué soy así. Porque mi mamá es así, pero mi mamá no fue porque ella quisiera ser así, no es porque su carácter haya sido así, sino porque se fue formando, porque veía cómo era mi abuelita, pero mi abuelita veía cómo era mi bisabuela, y entonces es ahí donde uno dice, híjole, no creo que sí como que nos hace falta ver hacia el, dicen muchas veces, no, pues es que no veas el pasado, pero sí,
Sí,
desgraciadamente
sí.
para poder ubicarte en tiempo, tienes que echarte un clavado al pasado, al saber por qué es que tu familia es así, ¿no? Porque es que tú reaccionas así ante una situación, porque recordemos que pues el carácter es el que se va forjando a base de experiencias y con lo que vamos viviendo, ¿no? El temperamento es algo que pues es ya biológico, ¿no? Entonces, cuando una persona pues sí puede imitar una conducta agresiva, pero también viene mucho cargado en los genes la agresividad, la violencia. Entonces, imagínate, si también hay un entorno así, pues qué patrones vamos a seguir llevando a cabo, y esos patrones los vamos a transmitir a nuestros hijos y luego nuestros hijos a sus hijos, y así, y eso va a ser una cadenita que nunca va a terminar. Pero sí es importante identificar todo eso, porque finalmente también el ser humano va a sacar sus mecanismos de defensa, ¿no? Bajo estos patrones de conducta. Entonces, sí, la verdad es que si lo vemos desde esta perspectiva, es todo un como que todo un enredo, ¿no? Es decir, a ver, ¿y por qué soy así? ¿Pero por qué me comporto así? ¿Pero por qué a lo mejor soy celosa? ¿O por qué soy posesiva? ¿O por qué tal vez soy una persona que necesita que la estén escuchando? ¿O por qué soy una persona que necesita independencia? Entonces, si analizamos todo eso que hemos vivido, a lo mejor las carencias que se tuvieron desde la infancia, o a lo mejor la sobreprotección que se tuvo, es ahí donde nos vamos a dar cuenta el por qué ahora somos así y actuamos de esta manera.
Y fíjate que ahorita hablando de esa parte, yo por ejemplo, pues yo tuve una etapa de depresión en mi vida, ¿sabes? Y yo decía, oye, ¿y de dónde viene esto? Y aparte, siendo hija de una madre soltera, pues no conocía la parte de la familia de mi papá, ¿no?
De tu papá.
Uh-huh. Entonces yo decía, wow, tengo que ir más allá. Y pues me di esa tarea durante muchos años, 30 años casi, de estar buscando, a veces ponía atención, a veces no, y ahí estaba. Y fíjate, yo me llevé una gran sorpresa cuando lo conocí, porque no era un hombre que se veía depresivo. Entonces yo platicando con él y ahondando, resulta que sí tenía sus, como que sus, ya sabes, sus etapas en el que se ponía triste, pero era más porque él ya era una persona enferma cuando yo ya lo conocí. Entonces pues se ponía mal, ¿no? Con la diabetes, a veces estaba de buen humor, a veces no, y cositas así. Pero él platicándome sus experiencias dice que siempre era muy alegre, que tenía energía y que hacía y deshacía. Y yo decía, no, entonces si no es por acá, ¿cómo por dónde va? Y empecé a buscar en esta parte de lo que es mi árbol genealógico y empecé a investigar y a saber. Y resulta que el bisabuelo, por parte de mi abuelo, pues era depresivo. Entonces yo dije, wow, o sea, las pocas personas que llegaron a conocerlo, de las que tienen un vago recuerdo, porque desafortunadamente no tengo mucha información, pero sí algo comentaron que él era así como que pues depresivo. Y yo dije, wow, imagínate. Hace ya por muchos, muchos años, ¿no? O sea, ya estamos por, no sé, la cuarta, quinta generación. Y yo decía, no lo puedo creer. Entonces, ¿qué tan importante de verdad es lo que acabas de decir de las constelaciones familiares? Porque es ir más allá, y siempre para poder sanar, para poder ahora sí que regenerarte, digámoslo, siempre tienes que ir a tu pasado, siempre. Entonces, es el punto para mí base para empezar a sanar aquello que nos duele, aquello que de repente pensamos que es normal, pero no es normal. Y todo viene también de lo que es la familia, ¿no? Cómo está formado nuestro centro familiar, cómo nos estamos desarrollando y qué importancia tenemos nosotros como padres para que sea una generación totalmente diferente a la que nosotros vivimos.
Sí, porque finalmente pues somos seres sociables, ¿no? Entonces, pues siempre vamos a, y más porque estamos acostumbrados a vivir en familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo normal que conocemos como familia, ¿no? Mamá, papá, hijos. Entonces, pues inconscientemente ya nos inculcaron esa forma de pensar, ¿no? Que la familia es mamá y papá. Entonces, cuando eres pequeño, si no tienes esa parte cubierta, pues siempre vas a necesitar cubrir esa pues esa parte del afecto, ¿no? De la mamá, el papá, la figura paterna, materna. Entonces, pues ya cuando eres un adulto, pues sí necesitas como que darle un sentido, ¿no? Decir, a ver, pues tal vez yo tuve estas carencias y por eso ahora que soy un adulto quiero llenarlas a como dé lugar. Entonces sí es importante identificar cuáles son esas carencias. Yo siempre he dicho, ¿no? Que, y lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, que pues tenemos que aprender a conocernos bien, bien, identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque pues de ahí parte todo. Entonces, si no somos capaces de identificarnos, de visualizarnos y de reconocer cómo somos, pues muy difícilmente vamos a cambiar y muy difícilmente vamos a, pues a ofrecer un panorama distinto de nuestra personalidad a quien se nos acerque, sea padres, hijos, una pareja, relaciones laborales. Entonces sí. Y en lo que comentabas sobre tu abuelo, pues sí, ya lo hemos comentado cuando estuvimos hablando sobre la depresión. Pues sí, la depresión, desgraciadamente, en cuando son depresiones graves, pues sí son sí se heredan. Entonces imagínate, si a esto le sumas el entorno familiar, pues ya viene la predisposición genética, el entorno familiar, las situaciones de no sé, o algún, a lo mejor un apego pues no satisfecho. Entonces sí tiene mucho que ver todo esto. Y desgraciadamente, como lo hemos dicho, ¿no? Patrones que se van heredando, que no sabemos ni siquiera por qué, simplemente ya los traemos en los genes, y que también los imitamos porque pues es lo más fácil, ¿no? A veces decir, pues yo veo que mi mamá es así y ya de manera inconsciente lo repito. Y mi hija también. Y ay, pues es que yo soy así y también mi hija ve cómo es mi comportamiento y también lo repite. Entonces sí es sumamente importante hacer hincapié en esto, identificarnos siempre, siempre saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos molesta, y no reprimir nuestras emociones, como lo hemos dicho. Saber que estoy triste, pues me echo mis 10, 20 minutos de tristeza, lloro, me siento mal, pero pues sigo adelante, ¿no?
Oye, y también qué difícil es soltar, ¿verdad? Cuando dicen que crecer duele. Y qué complicado en esa etapa de transición, cuando estás en ese despertar y que de repente no quieres aceptar y que la mayoría de los que ya hemos pasado por esa etapa, cómo duele. Y muchas veces también el no esforzarnos o sabemos que tenemos que dejar ciertas conductas. A veces también por eso como que a muchas personas luego prefieren dejarlo así, como que, ay, no, así es normal y ya. Pero todo implica un sacrificio. Por eso siempre digo que es tan importante que todo ser humano, por lo menos una vez en su vida, todos, 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 porque tenemos arrastrando cosas, que vayamos a un psicólogo. De verdad que es algo tan maravilloso cómo abre tu mente y cómo abre el panorama fuera de cómo tú lo ves. Entonces, ojalá que todos nos demos la oportunidad, ¿no? De que vayan a un psicólogo. Tuve la oportunidad y créanme que ha sido algo lo más maravilloso que me ha pasado en el llorar, en sacar todo aquello, el darme cuenta de muchas cosas. Y aún así, fíjate que podría ser ya, de repente yo digo como que hasta algo permanente, ¿no? Tener a alguien a quien consultar cosas, porque de repente vienen muchas situaciones a la cabeza y que a veces no te explicas, ¿no? O sea, y por eso es tan importante que vayamos a terapia por lo menos una vez en la vida, ¿no? ¿Qué opinas?
Pues sí, definitivamente. Y nosotros como psicólogos, pues también es importante acudir con un psicólogo, porque, pues imagínate, yo por ejemplo, yo lo veía así, ¿no? Cuando yo empecé la carrera, yo decía, es que un médico, ay pobre, pues sí, se ha de estresar de ver tantos enfermos, de sentir que no le puede salvar la vida a un paciente, de querer estar así todo el tiempo pegado con sus pacientes, ¿no? Entonces, cuando yo fui, pues estudiando la carrera, yo decía, no, yo quiero ayudar a todos, ¿no? Y sentía a veces tanto coraje y frustración porque no podía ayudar a la gente y yo quería hacerlos entender. Pero conforme fue pasando los años, entendí que hay personas que quieren cambiar y lo logran, y hay personas que no quieren cambiar y ahí no les importa quedarse solos, ¿eh? Ellos están felices solos, ellos se sienten cómodos en ese confort. Y por esas personas pues no puedes hacer nada. Entonces lo mejor es tratar de luchar por las personas que realmente pueden cambiar, y las personas que se acercan a ti es porque van a buscar una ayuda, porque están decididos a cambiar. Y lo más importante y lo más satisfactorio, yo creo que en la terapia, es que tú a los pacientes les empiezas a cuestionar, ¿y por qué actúas así? ¿Y por qué crees que te haga sentir bien esta situación? Entonces, tú haces al paciente, lo haces entrar en esa conciencia que él dice, sí, es verdad, no lo había pensado de esta manera, tienes razón. O sea, y yo les digo, ¿ves? ¿Ves cómo el problema es tan sencillo? Y el problema tú lo puedes resolver, o sea, está al alcance de tus manos, solo es cuestión de que tú cambies tus pensamientos, tus ideas erróneas, tus patrones, que te hacen daño, que hacen daño a los que te rodean. Y en este caso que estamos hablando de los patrones, negativos, pues son patrones que a lo mejor nos han funcionado, pero no toda la gente, los acepta. Y es algo que tenemos que entender y practicar y seguir practicando la empatía. Pues sí, la verdad es que todos nacemos con esa parte empática, ¿no? Pero sabemos que hay personas que no la desarrollan. Entonces, pues sí, ese también es un patrón muy, muy común, ¿no? En la empatía. Bueno, que más no es tanto un patrón, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer que los demás lo imiten, que los demás pues digan, ay, esa persona es muy empática, yo quiero ser como ella. O a nuestros hijos transmitirles esa parte de la empatía, ¿no? Que ellos vayan imitando esa empatía, que sientan ese deseo por ayudar a los demás y por ponerse en los zapatos de los demás, que digan, a ver, mis patrones de conducta es, yo soy violento y no me importa lo que los demás sientan. Ah, pero espérate, algún día me va a tocar estar del otro lado y pues no está padre, ¿verdad? Entonces todo eso es lo bonito de la terapia, y de verdad que mucha gente no lo toma en cuenta. Dicen, ay, no, qué flojera ir con un psicólogo, ni que estuviera loco. Pero no es por eso, es porque a veces nos acercamos a la amiga, al amigo, a la mamá, pero nos dicen tal vez lo que queremos escuchar, o nos dan por nuestro lado, o nos dicen cosas que a lo mejor nos hacen sentir peor. Y un psicólogo no. Un psicólogo no te va a decir, ni te va a dar por tu lado, ni te va a decir pues cosas que quieras que te hagan sentir mal. Simplemente te va a hacer entender por qué es tu comportamiento, por qué sigues esos patrones, que tú mismo puedes encontrar una solución a esa, pues a esa forma de pensar, ¿no? Y de actuar.
Y qué interesante, ¿verdad? De verdad que el ser humano es todo un misterio. Y definitivamente, para poder ahora sí que llegar a, o llevar a cabo este tipo de cambio, qué importante empezar por uno. De verdad, yo sí estoy siempre a favor de que vayan pues a terapia, que nos tomemos un tiempo para nosotros, para conocernos, para saber más de dónde venimos o por qué ciertos comportamientos, ¿no?, que al final nos hacen daño. Y me encanta ver a la gente que realmente se preocupa por ellos, ¿no? O sea, aquí en esta vida, si no haces tu trabajo tú, nadie va a venir a hacerlo por ti. Entonces, y esto se me hace también como que, digo, queremos crecer, pedimos que nuestra vida cambie, o de repente nos quejamos porque siempre están pasando problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué digo ciertas cosas que siempre lastiman a los demás? Ya lo acabas de decir, esta parte de la empatía. Y es algo de verdad súper importante de poder llevar a cabo todas estas cosas, porque digo, wow, y aún así, fíjate, aún así, a pesar de todo este movimiento de ir al psicólogo, aún así todo el tiempo uno está aprendiendo, está absorbiendo información, ¿no?, de todo lo que nos rodea, y aún así todavía nos hace falta mucho aprender como seres humanos.
Sí, definitivamente nos hace mucha falta. Y fíjate, Tisha, que algo que no pensamos es que pues cada día pues la situación que estamos viviendo es más difícil, ¿no? Entonces es la empatía es algo importante, ¿no? Es la verdad es que no sé si sea idea mía, pero últimamente la empatía, la resiliencia, todo esto como que se han tocado mucho estos temas, ¿no? De decir, no, pues hay que ser más empático, hay que ser más resiliente, hay que desarrollar esa capacidad. Pero no nos ponemos también a pensar que hay personas que pues han vivido situaciones difíciles, ¿no? Entonces, una manera para que ellos se protejan, y digo, a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando hemos sufrido pues por desamor, cuando hemos sufrido de rechazo, agarramos y pues ponemos nuestros mecanismos de defensa pues por delante, ¿no? Entonces, esta es una manera pues de sobrevivir, y juzgamos a veces tanto a la gente que no sentimos esa empatía de decir, ay, pues es que es grosero, o el vecino es grosero, el vecino es agresivo, o mi jefa de trabajo está amargada, no sé. Y no pensamos en esa parte empática de decir, pues es que a lo mejor tiene una historia de vida difícil, ¿no? Que pues ahorita le ha servido ser a mi jefa le ha servido ser grosera, mandona, déspota, exigente, pues porque así le ha servido, ¿no? Así se acomodó ya en la vida. Entonces sí, es bonito generar esa empatía, sentir que las personas que tienen esos patrones tóxicos, pues también sufren, ¿no? También son rechazados. Que como dicen, somos más los buenos que los malos, pero pues digo, si hacemos fuerza con los malos, pues podemos ser más buenos, ¿no? Entonces sí es hay que trabajar mucho en todo esto.
Y sabes que es otro punto bien importante, que no te dé pena aceptar y reconocer que tienes muchas cosas que cambiar, ¿no? Que tenemos muchas cosas que cambiar. En mi caso era algo que yo sí traía ya de familia, que era esta parte del orgullo. Y me di cuenta más cuando estuve en una relación por más de 11 años, en donde eran unas peleas, ¿no? O sea, de pareja, y de repente él no me hablaba, y yo decía, no, pues es que yo no lo voy a hablar, si quiere que me hable. Y así podía pasar meses, y el otro lado también el orgullo, y de este lado, y no reconocer, y fueron 11 años, imagínate, pensando que eso era normal, pensando o confundiendo esa parte de que, no, es que tengo que poner mis límites, si él no me habla, yo tampoco le hablo. Y eran las dos partes, imagínate. Y ya cuando te das cuenta y dices, ups, ahí estaba mi error. O sea, no, y no tiene nada de malo el reconocerlo y el saber que como ser humano, pues van a salir y te vas a dar cuenta que tenemos todavía muchas cosas por mejorarnos a nosotros mismos. Entonces muchas personas a veces no aceptan que tienen, ahora sí que, pues ciertas cosas, ¿no? Que eso es lo que va dañando su relación como pareja, y especialmente en esa parte que es tan importante, porque en algún momento, pues vamos a llegar a ser una familia, a llegar a casarnos, pero se imaginan que siempre traigamos arrastrando todo eso y que pensamos que así es la vida, que así es normal. Y por eso yo me pregunto tanto, Irma, el por qué hoy en día las estadísticas de los matrimonios cada vez va ahora sí que aumentando en divorcios, ¿no? Entonces, y yo digo, bueno, yo sé que es parte de nosotros, ¿no? O sea, todo está en nosotros, pero el darnos cuenta, el trabajarlo y no lo aceptamos porque nos da pena o que te digan que esto, que si ya tienes aquello, pero independientemente de que lo que te digan los demás, es aceptarlo tú, es parte de ti, pero si lo trabajas, ¿sí? Entonces vas a ir ahora sí que moderando ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Trabajar más en aquello que tú realmente puedes darte cuenta que no está bien, que algo no está bien en ti. Entonces por eso nuestra vida muchas veces está vuelta de cabeza, porque no aceptamos, porque no queremos realmente ver que estamos fallando en algo. Entonces, qué mejor que empezar por esa parte de poder aceptarte tal cual eres, trabajar. Y esa parte también duele, créanme, que soltar esa parte, el desprenderte de ese orgullo, de esa envidia, de ciertas cosas que traes, que eres una mujer tan gritona y que por todo gritas y cosas así, todo eso duele, pero es parte del crecimiento y solamente así es como podemos avanzar.
¿Sabes qué es lo que pasa, Tisha, en relación a lo que decías de las parejas pues que se dan tantos divorcios últimamente? Yo creo que principalmente es la falta de empatía, la falta de compromiso, la falta, yo creo que también de claridad, ¿no? De pensar en, a ver, quiero estar con esta persona porque quiero ser su pareja, porque quiero que sigamos adelante juntos, porque quiero que luchemos de la mano, porque quiero que superemos todas las adversidades, pero principalmente porque, pues cuando, obviamente todos traemos una historia, todos tenemos heridas de infancia. Entonces creemos que cuando tenemos una pareja, pues esa pareja nos va a escuchar, creemos que esa pareja va a contener nuestras emociones, y no, desgraciadamente, pues nuestra pareja es alguien que nos va a ayudar y que va a convivir con nosotros, pero nos va a ayudar a seguir adelante, no es la persona que nos va a servir como terapeuta. Y eso mucha gente no lo entiende, muchas personas creen que, ah, pues él es mi amor, él es mi todo, y yo le cuento todo, y yo quiero que él me sepa todo de mí y que me ayude en todo. Y no, hay momentos, como dicen, para todo, y pues obviamente una pareja no te va a ayudar a resolver un conflicto de infancia. Y eso es algo que lo retomo mucho por lo que tú decías, ¿no? De ir a terapia. Cuando nos damos cuenta que tenemos muchas relaciones de pareja fallidas, y es ahí cuando debemos de darnos cuenta o de entender o de echarnos un clavado a nuestro pasado y decir, a ver, ¿por qué todas mis relaciones de pareja fallan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Soy yo o es esa persona? Yo creo que de cierta manera eres tú, ¿no? Porque pues estás trayendo a lo mejor a tu vida personas con el mismo patrón, el mismo patrón que tú, pues a lo mejor vienes viendo desde pequeña en tu familia, y que ese patrón te ha disgustado toda la vida y que inconscientemente lo sigues repitiendo y lo sigues trayendo a tu vida, como el típico hombre golpeador, o a lo mejor el típico hombre celoso, o el hombre machista. Entonces sí es así como que darnos cuenta que una pareja no es nuestro salvavidas, la pareja es para crecer juntos, como dicen, el amor no resta, el amor suma. Entonces yo creo que por ahí es esa parte de las relaciones que han fracasado, bueno, no fracasado, porque pues finalmente es un aprendizaje, ¿no? Sino que se generen tantos divorcios, ¿no? Tantos de decir, ay, ya no quiero luchar por este matrimonio, cada quien por su lado, bye.
Y eso es algo tan, tan complicado, y muchas veces sí lo vemos así, ¿verdad? Como un fracaso en nuestra vida, pero no, o sea, finalmente todo lo que vivimos aquí son experiencias, son aprendizajes, y para eso estamos, ¿no? Finalmente te vas a caer, pero uno tiene que agarrar fuerzas y levantarse y poder seguir adelante, porque imagínate, o sea, pero de verdad que está en nosotros, ¿eh? Está en nosotros el que podamos darnos cuenta de hasta dónde hemos llegado hasta este punto de nuestra vida. Y todo a veces, ya te digo, es inconsciente, ¿no? Mi mamá como madre soltera pasó tantas situaciones tan complicadas, y luego yo repitiendo el mismo patrón, siendo madre soltera de mi hija la más grande, y hasta que un día dije, no. O sea, no, yo realmente me gustaría que mis hijas crecieran en un ambiente familiar, ¿no? Y para eso, y lograr hasta ahorita esta familia, la verdad que ha sido bien complicado, ¿eh? Han sido días en las cuales de encerrarme y de llorar y de decir, wow, o sea, ¿hasta qué momento, no? Pero es parte del crecimiento, todo es parte del crecimiento, y va a doler, y vamos a pasar por la oscuridad, y nos vamos a enfrentar a nuestros monstruos, vamos a ver todo aquello que tenemos, pero al fin y al cabo, también esa parte, fíjense que en el momento duele, pero es una transformación, y es una transformación bien bonita. Yo siempre he visto esta parte de mi vida como ese gusanito, ¿no? Que la oruga que se mete a su capullo y pasa días ahí, en el momento que él piensa que es el fin, pues nosotros vemos a una hermosa mariposa, ¿no? Y así muchas veces es nuestra vida, ¿no? Tenemos que pasar por esos ciclos, por esa oscuridad, como yo decía, pero al final sales como que ahora sí, totalmente diferente, empiezas a ver tu vida de una manera diferente, y es ahí cuando te das cuenta que dices, wow, ya di ese primer paso, y de ahí con los que siguen, ya no parar, o sea, ya no es tiempo de parar, es solamente crecer y fijarte en cómo estás llevando tu vida, aunque como seres humanos no todo el tiempo pues vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a seguir cometiendo errores, a seguir trabajando en muchas otras cosas más, pero de eso se trata, de descubrirnos a nosotros y de saber cómo estamos llevando nuestra vida y qué le queremos dejar finalmente a nuestros seres queridos, en este caso a nuestros hijos, cómo va a ser nuestra siguiente generación. Siempre estamos pensando en los niños del futuro y es que mira, son los del futuro y van a hacer grandes cosas y tengo mucha fe, pero si no estás trabajando en ti como persona, entonces ¿qué futuro es el que les estamos entregando a nuestros niños? ¿No? Eso es lo más preocupante.
Sí, definitivamente los niños absorben todo, ¿no? Como lo hemos platicado y todos los que tenemos pequeñitos en casa sabemos que pues ellos son unas esponjitas. Entonces, sí, claro, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos? Pues mira, sé más tranquilo, tienes que ser un niño de pues más disciplinado. Si a lo mejor ellos no lo ven en casa, ¿no? Entonces, nosotros somos ese reflejo de ellos para que pues ellos puedan tener un mejor futuro, para que ellos realmente se enfoquen tener una conciencia, tener una, ay, se me fue el nombre, una inteligencia emocional, ser personas sanas, ofrecer una, pues sí, ofrecer lo mejor de ellos, ¿no? A la sociedad, lo que hemos dicho siempre, ofrecerle lo mejor no nada más a tu familia, sino a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a los animalitos de la calle, al medio ambiente. Ser una persona realmente productiva en todos los aspectos, ¿no? Que dejes una huella importante, una huella que los demás quieran seguir, que digan, ay, esa persona de verdad era totalmente consciente de todo lo que hacía y de dónde se paraba, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué también? Actuar desde esta parte de la humildad, aceptar que como seres humanos venimos defectuosos y empezar con esa parte de decir, sí, tenemos, bueno, yo en especial no, tengo un problema, ¿qué voy a hacer? Pues empezar a trabajarlo. Sin evadirlo, sin pensar que yo lo sé todo o que... Porque ese es el primer error, ¿no? De que no, yo no tengo nada, yo estoy bien, son los demás. Entonces, ¿cómo también esa parte de no tener esa humildad de decir, sí, soy un ser humano con muchos defectos, con muchas virtudes y como quiero seguir adelante, bueno, pues hay que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, hay una actriz, no recuerdo el nombre, ella salió en Amores Perros, era la protagonista. Yo recuerdo muy bien que en una entrevista ella dijo algo bien importante, porque ella tuvo la oportunidad, ahora sí que, de hacer una carrera en Hollywood, y dijo que no porque ella tenía que cuidar a su hermano, ¿no? Su hermano creo que tiene alguna discapacidad, y dijo no, entonces me voy a quedar aquí, y le comentaban, bueno, pero si no vas a tener el trabajo suficiente, como para... Ahora sí que a lo mejor cuidarlo más o estar con él, ¿no? En Hollywood es otro nivel, ¿no? Y ella decía, no, o sea, decía, es que ¿cómo es posible, ¿no? Que la gente piense de esa manera, porque yo lo único que me voy a llevar el día que me muera no va a ser ni mi fama en Hollywood, no va a ser ni el dinero que yo acumule aquí en la tierra, lo único que me voy a llevar es todo lo que yo pueda hacer por la gente que amo y por la gente que me rodea. Y es exactamente lo que todos y cada uno de nosotros debemos de ponernos en esa postura. ¿Qué es lo que tú le vas a dejar? Ya olvídate que todo mundo vamos a morir en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros les vamos a dejar a las personas con las que estamos? ¿Qué conductas? ¿Qué acciones? ¿Qué palabras? Ese para mí también definitivamente es lo más importante. ¿Cómo estamos viviendo hoy y qué le vamos a dejar a la gente que amamos, a la gente que siempre está ahí al lado de nosotros y especialmente para aquellos que tienen hijos, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar? Esa sería la pregunta.
Pues sí, definitivamente todos somos imperfectos y tenemos tantos y tantos errores y mira que nos ha costado, yo creo que a la mayoría nos ha costado estar en donde estamos y tener esa conciencia, ¿no? Pero sí, es como decía un profesor en la universidad, me decía, bueno, nos decía a todos en general, ustedes están todavía jóvenes y todavía pueden equivocarse. Pero cuando ustedes tengan hijos y cuando ustedes ya tengan una cierta edad, ya no se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque pues ya van a estar bastante grandecitos como para ir de error en error, ¿no creen? Entonces, pues sí, fíjate que muchas veces decimos, ay, pues me equivoqué, no, no importa, no pasa nada, para la próxima lo hago mejor. Sí, en efecto, ¿no? Pues hay una parte de razón, pero yo creo que cuando hablamos de esta parte de la familia, cuando tenemos ya hijos, yo creo que es fundamental el de verdad poner, yo creo que el 100% de empeño para que ellos, pues sí vean el mejor ejemplo de nosotros, ¿no? ¿Cuántas mamás jóvenes vemos, de verdad muy jóvenes, muy, muy jovencitas, que son unas mujeres muy maduras, muy dedicadas a su casa, y sin embargo vemos también a jovencitas que no, o sea, no encuentran como que esa parte de el amor a sus hijos, ¿no? El amor a decir, ay, pues es mi hijo, lo quiero cuidar, por lo menos dedicarle los primeros años de su vida, dedicarme a él, proveerlo en todas sus necesidades. Y es aquí donde, desgraciadamente, cuando esos niños crecen, son tan carentes en todo, que es cuando, pues vaya, demandan toda esa atención, ¿no? Todas esas carencias. Y sí, como tú lo dijiste, ¿no? Enfocarnos a qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué le vamos a dejar a esos niños. Digo, creo que como quiera que sea, tú y yo, pues ya vamos, pues ya vamos, sí, de gane, porque pues ya llegó esa parte de la conciencia a nuestra vida, ¿no? Entonces sabemos lo que queremos y a dónde vamos. Pero las personas que no tienen ni idea de eso, entonces sí es más difícil para ellos. Por eso es súper importante, de verdad, y lo vuelvo a recalcar y lo vamos a decir siempre: busquen ayuda. Si creen que su vida no es lo que ustedes quisieran, busquen ayuda, vayan con un psicólogo, vean programas, escuchen esos programas. De verdad que yo siempre he dicho que siempre va a haber una solución para todo, siempre, siempre, siempre. Siempre va a haber una solución para todos los problemas que se generen en esta vida.
Así es, pues gracias de verdad por habernos acompañado en este episodio, y de verdad que hagamos más conciencia de todo lo que estamos haciendo, porque definitivamente como seres humanos nos hace falta mucho, mucho, mucho todavía por crecer, por hacer, y pues bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Así es que hay que seguir adelante. ¿Con qué nos dejas el día de hoy, nuestra querida Irma?
Pues mira, yo escuché mucho, bueno, no la escuché mucho porque la verdad no la conocía tanto, pero ya había escuchado esta frase, pero no identificaba de quién. De esta frase es de John Lennon y dice, al final todo saldrá bien. Si no está bien, no es el final. Entonces, pues en referencia a lo que hablábamos, si vemos que las cosas van mal, pues esforzarnos, ¿no? Para que las cosas en algún momento salgan bien. Porque como dicen, cuando más llueve, pues yo creo que es cuando ya va pues va a salir el sol, ¿no? O no sé cómo va ese ejemplo. Pero sí, cuando más vemos las cosas difíciles es cuando pues va a llegar un momento en que vamos a encontrar una solución, ¿no? Porque muchos trabajamos bajo presión y bajo esa presión somos tan creativos que buscamos siempre una solución.
Así es, muchas gracias de verdad, gracias por acompañarnos, por ahora sí que poder compartir todo esto con la audiencia, gracias a todos ustedes. Y definitivamente, a pesar de que estamos muchas veces repitiendo esos patrones de conducta, siempre, siempre va a llegar una persona que va a despertar y va a abrir su conciencia para mejorar y dejar algo mejor a la siguiente generación. Y esa persona eres tú. Así es que a trabajar. Nos toca hacer nuestra chamba desde hoy. Muchas gracias. Les mando un cordial abrazo. Cuídense mucho. No olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas que es la mejor medicina que el ser humano pueda tener para poder seguir adelante, que se miren al espejo, que se den cuenta que son únicos, especiales y que tienen mucho potencial para poder seguir adelante. Les mando un abrazo lleno de luz, cuídense, nos vemos, hasta la próxima.